noches, queridos oyentes. Estamos en Radio Diversidad, en un nuevo programa del Rincón de la Psicología. Vamos a hablar de la figura del agente de apoyo mutuo en salud mental, mediante un artículo escrito por Víctor González Ayuso, psicólogo investigador del área de gestión del conocimiento que presta sus servicios en el CREAP a través del Grupo 5 Acción y Gestión Social. El apoyo social permite mantener la integridad física y psicológica, aumentar las capacidades personales y promover el logro de las metas vitales de las personas. En enfermedad mental, el apoyo social se relaciona de forma positiva con la recuperación y el estado de salud. En la década de los 80 aparece el término de apoyo mutuo entre personas con problemas de salud mental y se definió como la ayuda ofrecida entre personas con problemas similares y con la finalidad de lograr un deseado cambio social o personal. Posteriormente, se redefine el término y se habla de un sistema recíproco de ayudar y recibir basado en el respeto, responsabilidad compartida y acuerdo mutuo, siendo necesario la formación previa de la persona que vaya a prestar asesoramiento. La ayuda mutua supone un doble beneficio. El agente de ayuda mutua aumenta el nivel de empoderamiento y la autoestima, así como mejora el desarrollo de habilidades de comunicación emocional y social. La persona que recibe el apoyo mutuo, al sentirse escuchada y comprendida, puede expresarse con mayor libertad y confianza, mejorando su autoestima y funcionamiento social. Por lo tanto, se promueve la recuperación con independencia del diagnóstico y se centra en la proximidad social como herramienta para fomentar la motivación, proporcionando un referente o modelo con quien la persona pueda compararse y mejorar la comprensión de su propia situación. El acompañamiento permite ampliar la red social y ofrecer apoyo, empatía, entendimiento y sentido de comunidad, y como consecuencia, influir de forma positiva en la autonomía, asunción de responsabilidades y su nivel de autoeficacia. Las tareas realizadas se pueden dividir en dos tipos de apoyo, directo e indirecto. Por un lado, las actividades consideradas como tareas directas encontramos la defensa de los derechos, conexión a recursos, compartiendo experiencias comunes, construir comunidad, establecer relaciones, facilitar actividades grupales, ayudar al desarrollo de habilidades sociales y mejorar los procesos de socialización y desarrollo de la autoestima. Por otro lado, las actividades indirectas engloban a las tareas administrativas de comunicación, formación, supervisión y obtención de información. De esta forma, las herramientas que requieren los pares para desarrollar sus funciones van más allá de su propia experiencia de sufrimiento psíquico, incluyendo su experiencia en el proceso de recuperación, el acercamiento respetuoso, el modelaje, la colaboración y el compromiso. El empoderamiento es un factor esencial en el proceso de recuperación, tal y como se ha mencionado. La autoestima es un concepto relacionado con el empoderamiento, siendo beneficioso tanto en la persona usuaria como en el experto en primera persona. El empoderamiento puede darse en tres niveles. El primero, individual, a través del grado de elección, influencia y control que la persona usuaria puede ejercer en los hechos que se producen en su vida. El segundo nivel, persona usuaria o profesional, mediante la toma de decisiones sobre el tratamiento, dando diferentes opciones de intervención e informando sobre el plan de actuación en caso de crisis. Y el tercer nivel, personas usuarias o recursos, a través de la formación del equipo profesional, la evaluación de los servicios y la creación de actividades que promueven la recuperación. Por lo tanto, la incorporación de la figura de apoyo mutuo en las entidades fomenta la participación, la autodeterminación y empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y elimina las barreras que obstaculizan los derechos y trabaja a favor de la reducción del estigma. En conclusión, los servicios de apoyo entre iguales se han extendido a lo largo del mundo, ya que se ha demostrado que son efectivos para mejorar la vida de las personas con dificultades de salud mental. El agente de un mutuo se reconoce como un importante facilitador en el proceso de recuperación. Ayuda a generar un punto de vista no profesional, crucial para ayudar a las personas a reconstruir su sentido de comunidad tras una experiencia desconocida. Y antes de continuar, vamos a escuchar una canción italiana conocidos por todos. ¡Felicidad!
Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità è restare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità è lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità è cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va. Come un sorriso che sa di felicità.
La radio che fa è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità è una telefonata non aspettata, la felicità, felicità.
Felicità è una spiaggia di notte, l'onda che batte, la felicità è una mano sul cuore piena d'amore, la felicità è aspettare l'aurora per farlo ancora, la felicità.
De lo siguiente que os vamos a hablar es de este artículo publicado en La Vanguardia. Pégale al ritmo, así mejora el baile tu cerebro y tu cuerpo. Gran cantidad de estudios científicos han demostrado que bailar tiene muchos beneficios para la salud, sobre todo en el campo neurológico. El baile, algo que hacemos de forma tan natural, resulta ser una actividad muy compleja para nuestro cerebro. ¿Qué pasa realmente cuando bailamos? Estamos siguiendo una serie de pasos que debemos recordar, sin perder el compás que nos marca una música y sincronizándonos con otras personas. Previsualizamos acciones, nos adaptamos a un contexto que no es el habitual y somos capaces de seguir un ritmo. Sin que seamos conscientes, en nuestro cerebro estamos activando circuitos neuronales, motores y sensoriales, al mismo tiempo que estimulamos los centros de recompensa. Es decir, hacemos trabajar juntas áreas muy diversas, como explica Pablo Irimia, neurólogo y coordinador de la Sociedad Española de Neurología. El baile es especialmente bueno para estimular el cerebro, porque coordina diferentes áreas, la que planifica el movimiento, las que se encargan de la posición espacial y de recordar acciones anteriores, la que envía instrucciones a los músculos y las que nos mantienen en equilibrio y permiten sincronizar el movimiento. Aunque destaquen los beneficios neurológicos, no hay que olvidar que también resulta positivo para la salud en general, como cualquier otro tipo de ejercicio físico, ya que es una actividad aeróbica y puede ser buena para la salud cardiovascular, contribuyendo a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión, diabetes, depresión y obesidad. Además, si hay algo que diferencia claramente a la danza de otras actividades físicas, es que se practica en compañía, sobre todo en la adolescencia y la juventud, pero también en otras etapas de la vida. El baile es un agente socializador. Puede ayudar a construir nuevas relaciones interpersonales y a mejorar las habilidades sociales, además de potenciar la creatividad de las personas que lo practican. Es, sin duda, una actividad con la que disfrutamos y no un deporte que solo practiquemos porque sabemos que va a ser bueno para nuestra salud. Y esto no deja de tener relación con la mejora que supone a nuestro estado psicológico. Es una herramienta muy útil para ayudarnos a regular el estrés. Según un estudio publicado en la International Journal of Neurosis, seguir pasos de baile puede disminuir los niveles de dopamina y aumentar los de serotonina, con lo que la sensación de agobio da paso a una mejora en el estado de ánimo. Debido a todos estos procesos que tienen lugar en nuestro cerebro, al bailar, se ha comprobado que esta actividad puede ser especialmente beneficiosa para personas con enfermedades degenerativas, como el Parkinson, la demencia o el Alzheimer. Bailando, se trabaja con los pacientes la coordinación y el equilibrio, por ejemplo, que son funciones que se ven especialmente afectadas por este tipo de enfermedades. Es muy bueno para los pacientes porque cuando uno practica una actividad que resulta gratificante para sí mismo, es más fácil que uno sea constante. Es decir, que bailar no solo puede tener efectos terapéuticos, sino que además es una rehabilitación entretenida, que no se asocia con la patología. Y eso consigue que cualquiera que se enfrente a este proceso lo haga con más ánimo y de buen grado. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y el próximo miércoles nos veremos otra vez.